Vamos a abrir las Biblias ahí en el capítulo 4 de Mateo, capítulo 4. Vamos a ver versículos 12 al 20, al 25. Capítulo 4. Versículos 12 al 25. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Y nuevamente, pues ponemos esta enseñanza en tus manos y te pido que, pues, podamos tener un corazón abierto para entender y poder captar lo que tú quieres enseñarnos, Señor, esta mañana. Y que tu palabra, pues, sea algo vivo en nosotros, que podamos llevarlo a la práctica. Te pido que, pues, todos nosotros que estamos aprendiendo estas cosas, que no solamente sean como algo de información en nuestra cabeza, sino en verdad podamos ver cómo podemos usarlo en nuestras propias vidas. Te pido que nos guíes y nos des mentes despejadas y corazones receptivos esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces vamos a continuar ahí con la segunda mitad del capítulo 4, donde vamos a ver el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Y que primero que debemos de notar aquí, en que entre los versículos 11 y 12 hay una brecha de tiempo que, pues, Mateo no lo se salta inmediatamente de la tentación que tuvo Jesucristo, da comienzo su ministerio aquí en la tierra. Pero antes de la tentación, ¿qué sucedió? ¿Recuerdan? El bautismo de Jesús, ¿no? Y pues estaba, ¿quién estaba ahí? Estaba Juan, estaba Jesús, y Jesucristo fue bautizado por Juan, ¿no? Pero llegamos al versículo 12 y dice que, vamos a leer el 12 ahí en el capítulo 4, dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Quiere decir que había pasado ya algo de tiempo, algunos piensan que a lo mejor casi un año después de esto, Juan fue encarcelado, y aquí tenemos ya a Jesús enterándose de que él había sido llevado a la cárcel. Y dice en el 13, dice, y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, cuando Jesús escucha o se entera que este Juan, aquel que había llegado aquí para preparar el camino, para que él llegara aquí y presentara el evangelio y ofreciera el reino, había sido encarcelado. ¿En dónde estaba viviendo Jesús? Aquí dice, ¿no? ¿En dónde estaba viviendo? Estaban en Nazaret, ¿no? Y dice que se estableció en el pueblo de Capernaum. ¿En dónde estaba Capernaum? Galilea, al norte del mar de Galilea. Primero que nada, ahí en Nazaret, uno pensaría que Jesús, habiendo sido criado en el pueblo de Nazaret, pues, que su mensaje iba a ser, pues, quizás hubiera sido bien recibido por los judíos que vivían en esa región. Pero todo lo contrario sucedió ahí, ¿no? Ahí en Nazaret, Jesús tuvo que salir de ahí porque, en pocas palabras, los nazarenos quisieron quitarle la vida a Jesucristo. Cuando él les dijo que él era el Mesías, que en él se habían cumplido las escrituras de las que hablaba el profeta Isaías, ellos de repente se lo mandaron ahí, y podemos ver, pues, ahí en Lucas, aquí está en la pantalla, en Lucas dice, y levantándose, está hablando de la multitud en Nazaret, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad. ¿Para qué? Despeñarle. ¿Qué querían hacer con Jesús? Querían liquidarlo. Obviamente, pues, no era el tiempo todavía para Jesucristo, ni la manera de morir por nosotros. Sí, él iba a llegar a morir, pero de una manera distinta de la cual había sido determinada por el Padre, ¿no? Así es que sale Jesús de Nazaret y se dirige hacia el pueblo de Capernaum. Y ahí en Capernaum dice que Jesús se estableció allí. Y una y otra vez vamos a ver que aparentemente Jesús puso su casa ahí. vivió allí una y otra vez, lo vamos a estar viendo regresando a Capernaum, va a evangelizar a otros lados y vuelve otra vez a Capernaum. Entonces Capernaum se considera la casa o el hogar de Jesús. Allí en el Marcos, en el capítulo 2 y el versículo 1, aquí está, dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Entonces, en varias ocasiones vamos a ver que Jesús finalmente se estableció allí en el pueblo de Capernaum y fue considerado el hogar de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Entonces, el que Jesús comenzara el ministerio público aquí en la región de Galilea es algo interesante. ¿Por qué no lo hizo en la región de Judea? ¿Qué característica tenía Galilea? ¿Quiénes vivían ahí? O podemos decir la mayoría de las personas eran gentiles, ¿sí? Algunos judíos vivían en esa región, pero la mayoría de las personas que vivían ahí eran gentiles, es decir, personas como pues nosotros, que no éramos judíos. Sin embargo, aquí decide Jesús establecerse en Capernaum, no en Jerusalén, como todo el mundo a lo mejor pensaría, no, pues él iba a estar ahí donde están todos los meros meros, hombres religiosos, donde estaba el templo, etcétera. Sin embargo, él escoge establecerse en una ciudad de Galilea. Y es interesante eso porque eso podemos aprender o nos enseña que el evangelio iba a ser para todos. Principalmente sí, Jesús vino a predicar, y es lo que vamos a ver ahorita al inicio de su ministerio, el evangelio a los judíos. Pero debido a su rechazo una y otra vez, Jesús se voltea y dice, ahora vamos a predicarlo a todos, ¿no? Y en eso se abre la puerta para nosotros también, los gentiles. La región de la que estamos hablando aquí, según Mateo, era la que originalmente había establecido, donde se habían establecido las tribus de Zabulón y Neftalí. ¿Quiénes eran Zabulón y Neftalí? ¿Recuerdan? Zabulón sale así como aguayón, ¿no? Como algo de cóctel de mariscos, algo así, ¿no? Zabulón, el tiburón. No. ¿Quién era Zabulón y Neftalí? Eran dos de los hijos de quién. ¿No? De Jacob, ¿sí? De 12, no, miembros de las 12 tribus de Israel. La región donde estos dos tribus se establecieron abarcaba la región de Galilea. Pues aquí está más o menos un mapa, híjole, a ver si puedo. En el mapa que tenemos aquí a la izquierda, son iguales. Uno es en el tiempo de las 12 tribus y otro es en el tiempo de Jesucristo. Entonces, de este lado tenemos la región aquí de Zabulón, todo esto y Neftalí, que viene siendo la región de Galilea. ¿Y es por qué es la mención de esto de Mateo aquí? ¿Qué está queriendo siempre comprobar Mateo? Cada vez que está hablando quiere decir que Jesucristo cumplió las profecías que se habían hecho acerca de él. ¿Dónde se iba a establecer? Pues esta profecía viene del libro de Isaías en el capítulo 9. Donde Cristo dice que habría luz y estaría establecido en las regiones de Zabulón y Neftalí, donde finalmente él se estableció allí en, del otro lado, fíjense cómo está aquí, por ejemplo, ahí tenemos a la región de Capernaum, que está al norte de del mar de Galilea. Todo eso, si se fijan, era parte de la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, vemos cómo la profecía se cumplió, ¿no? La profecía de Isaías, el capítulo 9, versículos 1 al 2, y Mateo lo cita aquí. Vamos a leer el versículo 14 al 16. Dice, para que se cumpliera lo dicho por medio de la profecía, por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Era una región mayormente gentil. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en la región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Obviamente la luz a la que se está refiriendo aquí era el Mesías, el Cristo. Nuestro Señor Jesucristo también hace alusión a sí mismo como la luz del mundo, ¿no? Ahí en En Juan capítulo 8 y versículo 12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesucristo, al estar en la región de Galilea, fue la luz que ellos estaban esperando y cumpliendo la profecía que se estaba hablando de él en el libro de Isaías, ¿ok? Entonces, de esta manera iba a dar comienzo al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, que duraría aproximadamente unos 3 años y medio. Y la fama de Jesús fue creciendo grandemente, él empezó a hacer milagros, y ir predicando de un lado a otro, y iba creciendo. Y Mateo habla de eso en el versículo 24 y 25, donde dice, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. Y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea en el 25. Dice, Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, la fama de Jesús empezó a extenderse grandemente. Y cómo no, ¿no? Estaba efectuando milagros que ninguna otra persona había podido hacer jamás. Y además milagros que habían sido profetizados, el Mesías, el Cristo, iba a hacer todas esas cosas, ¿sí? Sanando enfermos, curando a los ciegos, sanándonos a nosotros de nuestros pecados, etcétera, ¿no? Todo en cumplimiento a las profecías. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos esta mañana es acerca de este comienzo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo Cristo en el comienzo de su ministerio, ¿sí? Y es lo que vamos a ver. La primera cosa que vamos a ver es que Jesús predicó el evangelio del reino al comienzo de su ministerio. Vamos a leer versículo 17 y después vamos a brincar al 23. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ok? Y brincamos al versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino otra vez y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, el evangelio del reino de los cielos, ¿qué era? Lo hemos visto esto ya. ¿Qué era el evangelio del reino de los cielos? A ver. El evangelio del reino. ¿Qué estuvo haciendo Jesús cada vez? Anunciando las buenas noticias del reino de Dios. ¿Y por qué dice ahí que se había acercado? Porque el rey, el Mesías, estaba presente en ese momento. Entonces vemos cómo él hizo esto aún desde el comienzo de su ministerio. Además de esos milagros que él hizo, él estuvo desde un comienzo predicando el evangelio del reino, ¿no? Ahora, ¿a quiénes predicó principalmente ese reino de los cielos Jesús? A los judíos, primeramente. Vamos a leer para esto, pues no tienen que ir ahí, aquí tengo Mateo 10, versículos 5 al 7. Fíjense bien lo que dice aquí. Dice, a estos 12, está hablando ya cuando Jesús había escogido a sus 12 discípulos, envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, ¿ok? Gentiles, todos los que no son judíos, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Pues los de Samaria. No, ¿quiénes eran estos samaritanos? Bueno, los samaritanos eran una mezcla. Era una mezcla de judíos con gentiles. Entonces los judíos no los consideraban como decimos nosotros, de la sangre pura, totalmente judía, ¿no? Eran una mezcla. Y Jesús está diciendo, no vayan con los gentiles, tampoco vayan con los samaritanos. Y en el 6 dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces las instrucciones de Jesús eran claras. Los primeros que tenían que escuchar las buenas noticias de que el reino estaba aquí eran solamente los judíos. Pero fue a raíz del rechazo del reino que los judíos estuvieron rechazando una y otra vez que Jesucristo ordenó que ese reino comenzara a predicarse al resto de las naciones, ¿no? Y ese es donde tenemos ya la gran comisión. Vayan y prediquen el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya incluyendo a todos y no nada más a los gentiles. También fue a raíz del rechazo al comienzo de este reino que Jesús empieza a enseñar en parábolas. ¿Y para qué eran las parábolas? ¿Qué mensaje tenían las parábolas de Jesús? ¿De qué hablaban mayormente las parábolas de Jesús? De ese mismo reino. Pero hablaba en parábolas para que ellos no pudieran entender. Pero ese reino iba a estar establecido, iba a ser establecido en el futuro y tendrá su cumplimiento en el milenio. Igualmente fue a raíz de ese rechazo que encontramos también la primera mención de la iglesia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 18, lo tenemos aquí, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué es importante la mención de la iglesia aquí? ¿Qué características tiene la iglesia de Cristo? En cuanto a las personas, ¿ah? Ok, pero en cuanto a las personas que lo componen, la iglesia.
Es el cuerpo de Cristo.
Ok, ¿y solamente son judíos? No, o sea, la idea es que ahora la iglesia va a ser todos. Todo aquel que acepte el mensaje que Cristo había estado ofreciendo una y otra vez. Y eso fue también a razón del rechazo de los judíos a la exposición de ese reino que Cristo estaba ofreciendo. Y también a raíz del rechazo de ese reino comenzó a hablar a sus discípulos que él tenía que llegar a la cruz y también resucitar por nosotros. Vamos ahí también ahí a Mateo 16, 21, aquí está en la pantalla, dice, desde entonces, o sea, a partir del rechazo que una y otra vez los judíos tuvieron de ese reino, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo creo que cuando Jesús explicó esto, los discípulos no tuvieron ni idea de lo que estaba diciendo Jesús. Nunca se esperaron realmente que el Mesías, ese rey que ellos habían aceptado como tal, estuviera diciendo, pues yo tengo que morir y tengo que resucitar por sus pecados. Sin embargo, más adelante lo iban a entender. Entonces, todas estas cosas que sucedieron fueron a raíz del rechazo del ofrecimiento de ese reino a los judíos. Pero eso no sucedió desde el principio. Desde el principio Jesús dio instrucciones precisas a sus discípulos de estar predicando solamente el reino de los cielos, principalmente a su pueblo, ¿no? A los judíos. Entonces, aprendemos eso, ¿no? Que en un comienzo Jesús predicó el evangelio del reino de los cielos, ¿all right? Bueno, vamos a ver la segunda cosa. Ya estoy bien gringo, ¿ah? ¿Eh? All right, es que ya se me pegó de aquí como somos los pochos. Bien, ahora la segunda cosa es que Jesús llamó también a sus primeros discípulos al comienzo del ministerio. Y vamos a leer para esto de versículos 18 al 22. Ahí en Mateo capítulo 4, 18 al 22, dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro. Los que no sabían que Pedro también tenía el nombre de Simón. De hecho, Cristo le puso el nombre de Pedro, pero su nombre original era Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Quién es este Juan? No Juan el Bautista, ¿verdad? Sino el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Ajá.
¿Okay?
Ajá. Y eso no es que él era muy amoroso, pero Cristo le cambió, ¿verdad? Al final de su vida. Juan, su hermano, en la barca con sus padres Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Se me hace bien interesante aquí, ¿no? Que Jesús fue el que escogió a sus discípulos. O sea, yo me dice, ¿qué tiene de raro eso? Pues generalmente los discípulos son los que escogen a su maestro, ¿no? A su rabí. En aquel entonces los judíos, ¿verdad? Que querían aprender acerca de alguien, pues escuchaban las enseñanzas de un maestro y, ay, me gusta lo que enseña esto, ¿no? Y se hacían discípulos de ese maestro. Igual, por ejemplo, hoy en día en la escuela, yo, por ejemplo, veo a mi hija Karen después escogiendo sus clases en el internet. Y esas clases las ofrecen, pues, varios maestros. Y ella siempre está viendo los, ¿cómo dicen? Los ratings, o los, ¿cómo en español? ¿Cómo se dice eso? Ratings. ¿Los ratings? Están viendo los ratings de los comentarios. Mira, la que no sabe español ya me está enseñando español. Los comentarios que hacen los otros alumnos acerca de las clases que ofrece X maestro. Y uno va, ay, pues yo escojo a este maestro, ¿no? Pero aquí Cristo estuvo escogiendo a cada uno de sus discípulos. De igual manera, Dios, nosotros no escogemos a Dios. La Biblia nos dice que Él nos escoge a nosotros, no porque seamos buenas personas, ¿no? Pero ahí en Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces nosotros no escogemos a Dios. Dios es el que nos escoge. Nosotros no amamos a Dios. Él nos amó primero, ¿no? Y lo tenemos ahí en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús escogió a estos primeros cuatro discípulos. ¿Quiénes eran? A ver, dígamelos.
Pedro.
Uno.
Andrés.
Eran dos pares de hermanos, ¿no? Pedro y Andrés eran los primeros, y Jacobo y Juan. Ahí escogió estos primeros cuatro hombres, quienes, ¿qué profesión tenían? Y los escogió para realizar un trabajo mucho más importante que iban a tener que hacer, ¿no? Ahora serían pescadores de hombres. Y lo importante, y me llama la atención aquí, es la respuesta que tuvieron cada uno de estos hombres al llamado de Cristo. ¿Qué hicieron ellos?
Dejaron todo y se fueron.
Dejaron todo y siguieron a Cristo. Hijo, y ahí es donde uno dice, ay, jole. Yo cuando, si Cristo te está llamando ahorita, ¿qué estás dejando tú por Él? Y a veces estamos tan ocupados en este mundo, ¿no? Esto no quiere decir que uno tenga que dejar, por ejemplo, su trabajo para convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. Esto no quiere decir tampoco que uno tenga que dejar a toda la familia, ¿verdad? Como estos hombres lo hicieron también, ¿verdad? Para ser un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? ¿Qué enseñanza encontramos aquí? Si no nos pide que dejemos todo para ser verdaderos discípulos, ¿qué enseñanza encuentras tú aquí?
Cristo es primero.
Prioridades. Cristo debe estar en el primer lugar de nuestras vidas. Yo no sé. Hay personas que viven para trabajar. Y hay otras personas que trabajan para vivir. ¿Cuál de esas dos eres tú? A veces, la verdad, tenemos tanto afán por el trabajo que dejamos a un lado nuestras prioridades. Es que no puedo dejar de trabajar X día, porque si lo hago, pues ya no voy a tener trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tenemos, la verdad, confianza, como estaban diciendo hoy en la mañana, ¿no? De estar de veras plenamente confiando de que si yo pongo en primer lugar a Jesucristo, Él, de alguna manera, me va a suplir lo que necesito. Ahí está el ejemplo del maná, por ejemplo, ¿no? Y Héctor decía que pues él oraba y eso, y que Dios no le hacía caso, ¿no? Porque no se le cumplía lo que él quería. Pero realmente a veces es que no confiamos en Él. No, Dios no es como un duende, ¿no? Que nos va a cumplir todos nuestros deseos, ¿verdad? Es solamente si es su voluntad. Pero lo que aprendemos aquí son prioridades, nuestro trabajo, aún la familia. Cristo debe estar por encima de nuestra familia. Esto no quiere decir, ¿qué dijo Cristo? Dijo, el que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No quiere decir que no amemos a nuestros familiares, pero aún Cristo debe tener primer lugar, aunque mi propia familia. ¿Qué otro? ¿A quién le gustan los deportes? Ahorita los vi hablando que del fútbol y que... ¿Quién jugó ayer?
México-Ecuador.
Ah, bueno, ganó México también, el Chicharito metió gol, sí lo vi. Pero estaban hablando del Real Madrid o no sé qué, ¿no? A veces todas esas cosas se convierten como en un ídolo para nosotros, ¿no? Y no podemos dejar de hacer eso. Y si está jugando el América, como Brian es bien fanático del América, ¿no? Pero el otro día me sorprendió porque llegamos al estudio y estaba jugando el América, que de por sí va re mal. Lo siento mucho, Brian. Pero estaba jugando con el Veracruz y le estaban metiendo una goliza al América. Creo que quedaron como 4-0, una cosa así. Y íbamos a empezar el estudio y como que Brian dijo, uy, y agarró y apagó la tele. ¿Ah? Le digo, wow. Le digo, o sea, porque si tú ves cómo le encanta ese equipo a Brian, para mí fue, digo, eso es poner a Cristo en primer lugar. Es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y esa respuesta tuvieron los discípulos cuando escucharon el llamado de Jesús. No dijeron, ay, espérame tantito, ¿sí? Déjame, voy y arreglo mi... muchos dicen así, no, solamente espérame tantito, ahorita tengo este compromiso y necesito pagar esto y necesito el otro y ya cuando termine voy y me voy a entregar a Cristo totalmente. ¿Saben qué? Nunca lo vas a hacer porque cuando termines eso vas a tener otro compromiso más. Y a veces tenemos nuestras prioridades en un mal orden. Cristo debe estar en primer lugar de nuestra vida. Entonces, vamos a ver la respuesta de ellos en el 20 y después brincamos al 22. Dice, entonces ellos dejando al instante, no dijeron, espérame tantito. Inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo, que era, pues, pescando, y siguieron a Cristo. Dice, y le siguieron. Y el 22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, o sea, estamos viendo cosas materiales y familiares ahí, ¿y qué hicieron? Le siguieron. Esa es la respuesta que tú y yo debemos de tener poniendo a Cristo en primer lugar de mi vida. Y no tengas miedo con decirle a alguien, no, sabes que no puedo ir a trabajar el domingo. Porque a veces tememos, ¿no? Es que si no le digo que no me van a dar trabajo. Dios te puede honrar dándote un mejor trabajo que ese si tú le honras primero a Él. Si tú le pones a Él en primer lugar, Cristo debe ser... ¿Nunca han visto la película de Carros de Fuego? Un hombre que era corredor olímpico y se negó a... Le tocaba la carrera el día domingo. Su prueba, que tanto había preparado toda la vida, le tocaba el día domingo y dijo, no voy a ir. Porque para mí primero está Cristo. Y Dios le honró de otras maneras. Si no la han visto, pueden verla esa película, se las recomiendo. Entonces aprendemos eso, ¿no? Y yo quiero decirles que yo no siempre puse he tenido a Cristo en primer lugar en mi vida. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en la casa de bolsa, la verdad me estaba yendo muy bien, ¿no? Y, ay, no, hombre, empezaba a comprar todo lo que yo siempre había soñado como joven, ¿no? Ya tenía un carro nuevo y todo de agencia. No, es más, dos carros nuevos de agencia. No, me estaba yendo de maravilla. Pero algo curioso pasó. Bueno, digo curioso, ¿no? Y no por coincidencia, sino ese carro nuevo que yo compré, me acuerdo que un día cayó una tormenta ahí en Irapuato. Y de repente en la mañana... Que bajo y ya ves, traes tu carro nuevo, lo limpias todos los días y todo, ¿no? Y lo estaba limpiando y de repente vi que la calavera de atrás estaba inundada. Estaba llena de agua hasta la mitad. Y dije, está nuevo este carro, lo acabo de comprar. Entonces, lo había comprado en Guanajuato, en la agencia de Guanajuato. Nosotros vivíamos en Irapuato. Entonces, hice la cita y todo, y llegué a la agencia ahí, en Guanajuato. Y dije, curiosamente y por casualidad también, ¿ah? Enfrente de la agencia vivía Glenn Dairy. Ustedes no lo conocen. Pues era un misionero que vivió ahí mucho tiempo en México, el que realmente inició la iglesia ahí en Irapuato. Dio comienzo a todo eso. Y curiosamente él vivía ahí. Entonces dije, pues en lo que voy a dejar el carro aquí, en lo que lo dejo ahí, me voy a ir a echar un cafecito con Glenn. Ya llegué con Glenn, yo, pues así, pensando todavía, ¿no? Ya me voy a ir rápido ahorita, ¿no? Está en mi carro, ya me voy, ¿no? Y en la conversación, de repente, Glenn me dijo, porque él hablaba así con un español muy americanizado, ¿no? Decía, ¿usted querer ir a Emmaús por un año a estudiar la Biblia? Y yo le dije, ¿sabes qué, Glenn? La verdad, te agradezco mucho y sí amo a Cristo, pero no, eso no es para mí. O sea, híjole, ya después ya me fui en mi carro otra vez, ¿no? Bueno, ya, ¿no? Pero siempre se me quedó la espinita, ¿no? Y yo me sentía tan mal, o sea, y cada vez que escuchaba un mensaje los domingos, alguien compartía del joven rico, ¿no? El joven rico que Cristo le dijo, no, pues, has hecho esto, has hecho lo otro. Ok, según tú has hecho todo esto, ¿no? Y así estaba yo. Yo cumplo con todo lo que el Señor me dice y voy los domingos y sirvo y todo, ¿no? Pero cuando Cristo le dijo, ah, sí, ¿quieres seguirme en verdad? Vende todo lo que tienes y darlo a los pobres. Y el joven rico que dijo,
Se fue triste.
Se agachó la cabeza y se fue. Así me sentía. Y no sé, como tres domingos, cada una de las personas que compartía ese versículo, dije, no, Señor, tú me estás hablando. Ya, es como Jonás, ¿no? O sea, despierta, Alejandro. Y me acuerdo que me sentía tan mal y tan culpable en mi conciencia de haber rechazado, porque yo sabía que yo estaba rechazando el llamado de Cristo, ¿verdad? Y regresé con Glenn y le dije, ay, Glenn, me siento así. Y lo que él me dijo, siempre se me ha quedado bien grabado, me dijo, usted no debe preocuparse, me dijo, el Señor tiene su tiempo para cada persona. Ay, yo por acá, como que sí, me sentía mejor, todavía me sentía culpable, ¿verdad? Pero ya me fui más tranquilo. Y fue años después, estoy hablando a lo mejor unos 3 años más, que vinimos a visitar a Bart y Pamela aquí a Oregon, que estuvimos 3 semanas ahí, en su casa, viendo lo que hacían en el ministerio y eso, que al final, al último día que estuvimos con ellos en la noche, yo le dije a Adriana, ¿sabes qué, Adriana? Esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Y Adriana me dijo, ¡ah, yo también! Dios estaba preparando. Y en la mañana siguiente estábamos desayunando con Bart. Oye, Bart, ¿no necesitas unos achichintles aquí que te ayuden aquí? Y también Bart se quedó, pues, ¡ay! Sorprendido, ¿no? Porque no sé, ni yo me esperaba eso, ¿no? Total, dijo, vamos a orar, a ver qué pasa. Regresamos a México y en 6 meses recibe una carta de Bart. ¿Quieren venir aquí a ayudarnos a la obra, a establecer obras aquí en Oregon? Y nosotros le digo, pues sí, ya. Todavía pasó como, no sé, un año más o no sé cuánto, estuve ahorrando algo de dinero. Y levanté el teléfono y le hablé a Glenn, al que le había rechazado una vez la invitación. Él ya vivía en Texas. Y le dije, hola Glenn, ¿cómo estás? Ta, 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 ta. Oye, ¿te acuerdas de la invitación que me hiciste un día para ir a Emaús? Oh, claro, me dije. Y le digo, ya estoy listo. Y él me dijo, oh. Y ahí fue como me acordé, el Señor tiene su tiempo para cada persona. Pero a lo que voy es que no siempre ponemos a Cristo en primer lugar. Y a lo mejor tú no lo tienes en primer lugar ahorita. Y es algo que tú debes de pensar, ¿verdad? El Señor tiene también su tiempo para ti. Pero ojalá y no tardes tanto como yo, no tardé. Pero pues quería pues solamente compartir eso, ¿no? ¿Cómo vas a responder tú al llamado de Cristo, ¿no? ¿Vas a ignorarlo, vas a rechazarlo como lo hicieron muchos judíos allá? ¿O lo vas a hacer como lo hicieron los discípulos de Cristo, que dejando todo, le siguieron con todo lo que tenían, no a medias, con todo lo que tenían, lo siguieron a Cristo, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a terminar, ya vamos a concluir y vamos a terminar con esto. Jesús puede usar nuestro trasfondo y experiencia para que le sirvamos. Vamos al versículo 19. Cristo usó el trasfondo y la experiencia de estos hombres que estaba trabajando como pescadores, ¿no? Para hacerlos pescadores de hombres. Versículo 4:19 dice, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Imaginen ustedes todos los principios, todas las técnicas que Cristo aprovechó de estos hombres como pescadores para usarlo en el beneficio de la expansión del evangelio al mundo. O sea, Todo lo que estos hombres sabían de la pesca, lo usaron después para pescar, pero ahora a personas, hablándoles de ese reino que Cristo estuvo ofreciendo desde un principio. Dios siempre nos va a poner en lugares y en trabajos para darnos experiencia, para que después lo podamos usar en un futuro para servirle y para darle gloria a Él. Yo recuerdo que trabajando ahí en la casa de bolsa, yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios me puso en este lugar? Y les voy a decir por qué. Siempre desde que llegué ahí, yo era el gerente más joven de toda la casa de bolsa a nivel nacional. A todas las juntas que yo iba, yo tenía unos 28, 29 años a lo mejor. Todos los demás me doblaban en edad. Todos tenían cincuentones. Ay, ya no quiero decir, perdón. Estoy bien. Perdón. Bueno, vamos a omitir la edad. Me doblaban la edad. Eran hombres, además, sí, claro. Y además me doblaban en experiencia. Yo la verdad que mientras estaba con estos hombres, me sentía que estaba como en medio de los lobos, ¿no? No, sin ofender a mi amigo, que es que le dicen el lobo, por eso. ¿Verdad? Y la verdad siempre me pregunto, ¿por qué, Señor? No entiendo por qué. Yo no, ni experiencia tengo. Estos hombres, la verdad, me intimidan, ¿no? Estamos ahí en las juntas y, no, ¿cuántos años tienes de experiencia? Todos hablaban, ¿no? Dicen, no, pues yo tengo 20 años aquí. Y empecé desde casi como achichintle, ya llegué hasta aquí, ¿no? Y a mí el Señor me había puesto en un lugar sin haber hecho absolutamente nada. Y yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pusiste en un lugar así, no? Pues viendo, la verdad, ahora viendo atrás, me puedo dar cuenta por qué el Señor me puso en un lugar así. No porque yo ahora fuera un cerebrito ni una celebridad, porque no lo soy, la verdad. Dios sabe que tú no soy así, ¿verdad? Pero ahora entiendo, viendo atrás, que el Señor me estaba preparando para un trabajo mucho más grande y más importante. El Señor me estaba preparando porque iba a trabajar con personas que me iban a doblar en edad y en experiencia en la vida. Y me pongo a pensar en todo eso y a veces uno dice, bueno, ay, ¿por qué Dios? Pero cuando pasa el tiempo y ves atrás, dices, oh, gracias por haberme dado esa experiencia. Y lo que estamos aprendiendo aquí es que de la misma manera Dios puede usar el trasfondo que tú tienes y la experiencia que tú tienes para que la uses para la gloria y para servirle a Jesucristo. A lo mejor ahorita dices, no, pues yo no tengo experiencia. Sí, pero a lo mejor estás estudiando para algo. Y tú dices, bueno, ¿para qué me va a servir eso? Pues ojalá que eso que estés estudiando lo puedas usar también para servir a Cristo más adelante. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como un ingeniero? Bueno, ahí está, por ejemplo, Kate, ¿no? Algo le sirvió su experiencia en la escuela y eso para construir, por ejemplo, el edificio que tienen ahora ahí en Pátzcuaro, ¿no? Del edificio de la iglesia, ¿no? Aunque no era un ingeniero, ¿cómo se dice? De cálculos de casa. Es un ingeniero civil, no hacen lo mismo, ¿no? Pero algo le sirvió y Dios ha utilizado el trasfondo que él tiene, la experiencia que él tiene para servirle para su gloria. Me hace pensar, por ejemplo, en José, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar José. Y a lo mejor en su tiempo no lo entendió José. Pero viendo para atrás pudo haber dicho, gracias Dios. ¿Por qué? José llegó a ser el segundo en todo Egipto. A pesar de que no entendía muchas cosas porque él estaba sucediendo, Dios le estaba preparando para algo. ¿Qué tal David? ¿Qué era David antes? Un pastor. Un pastor de ovejas. ¿Y qué llegó a ser? Y dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No, tiene mucho que ver. Como pastor de ovejas tienes que cuidar de las ovejas. Como rey, él tenía que cuidar de personas y ver por ellas, por el bienestar de ellos, ¿no? Y así vemos como estos hombres, como pescadores, Cristo utilizó su experiencia, su trasfondo, para convertirlos ahora en pescadores de hombres, con el propósito que él quería cumplir para sus vidas, ¿no? Así es que, a lo mejor tú dices, bueno, pues es que ya, lo que yo hago, pues, ¿qué puedo hacer yo si no sé hacer nada? Pues déjame decirte que hay muchas cosas que tú sabes hacer que me dan envidia, que yo no las puedo hacer. Bueno, a mí me da envidia de la buena, ¿eh? Pues, la envidia es mala. Pero la envidia de la buena, las personas que saben trabajar con las manos. Y siempre lo estoy diciendo a Adrián, ay, cómo me gustaría a mí saber agarrar un taladro, ¿no? Sentirme así como, empezar a hacer hoyos y No sé, veo a ustedes con una facilidad y yo no tengo ni idea cómo hacerlo. Pero después digo, bueno, ¿qué sería del cuerpo de Cristo si todos fuéramos oreja? ¡Ay, mira, ahí va la oreja! ¡Ay, mira! El ojo, ¿no? La verdad es que un cuerpo no funciona si no está compuesto como la iglesia está de varios miembros con diferentes dones, habilidades y todo lo que ustedes quieran. Entonces, Dios nos ha puesto en este cuerpo y tú tienes un don, una habilidad que la puedes usar para servirle a Cristo. ¿De qué te ríes? Se está riendo bien. Entonces, la pregunta final que quiero es, ¿estás usando todo lo que Dios te ha dado al máximo de tus capacidades para servirle? Y eso es algo que debemos de pensar, ¿no? Jesús quiere usarte. Quiere usar ese trasfondo y esa experiencia que tú tienes para que le des la gloria sirviéndole. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el llamado que nos hiciste un día. Un llamado en el cual nosotros no te estábamos buscando. De alguna manera, pues tú en tu misericordia, en tu providencia, pues nos escogiste a nosotros. No porque seamos buenos ni porque lo merezcamos, sino en tu plan estábamos todos los que hemos llegado a creer en ti. Te doy gracias por ese llamado y te pido que, pues si alguien todavía no ha respondido ese llamado, que no seamos como los hombres que rechazaron tu mensaje, sino que seamos como esos discípulos que sí dejaron todo lo que tenían que hacer con tal de tomar y agarrar esa perla gran preciosa que eres tú, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.